Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. En Cristo los cumpleaños son bendiciones, ¿verdad? Un año más que se cumple en el Señor y en todas las bendiciones que Él nos da. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a alabar al Señor con mucho gozo. Celebramos, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él no se quedó en la tumba. Sabemos que la tumba está vacía y que Él vive. Y que Él tomó nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Esta mañana me alegró mucho cuando Luis Geraldo dijo, es que nosotros teníamos que pagar, teníamos que estar en la cruz nosotros por Él. Él tomó el lugar nuestro, Él lo dijo muy claro, ¿verdad? Y qué bueno que verlo en un jovencito, ¿verdad? Que diga algo así, que él pueda entender y comprender que verdaderamente el Señor tomó nuestro lugar. Pagó, ¿verdad?, por nuestro pecado. Vamos a cantar el himno 304, Has hallado en Cristo. Señor, y alabado sea su santo nombre. Hermano, hay otro himno que es el 322 que nos habla, ¿verdad?, que años mi alma en vanidad vivió. Nos habla de cómo fue nuestra vida, ¿verdad?, sin Cristo. Pero luego, ¿verdad?, dice ese el coro que mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio y del pecado allí me libertó. El Salvador, allí donde en la cruz, donde Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Allí en el Calvario pudimos hallar la gracia del Señor con su muerte, ¿verdad? En la cruz. Vamos a cantarlo con mucho gusto. gracias a Dios, ¿verdad?, por el perdón que nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y esta vez vamos también, mientras los recogemos, vamos a cantar otro himno que lo pueden ir buscando también mientras preparan su ofrenda, que es el 176, Vida Abundante. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor le ore al Señor para que el Señor bendiga lo que le vamos a ofrecer.
Oramos. Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos traíste con bien hasta aquí, Señor, y nos cuidaste durante la noche y nos levantaste en esta mañana. Y gracias también por tu resurrección. Gracias por ese momento tan grande que hemos tenido los cristianos de escuchar y leer a través de la palabra de tu resurrección, Señor. Gracias por eso, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas. Que bendiga, Señor, a todos aquellos que no pudieron llegar hasta aquí, Señor, allá en sus hogares. Cuídalos y protégele también. Bendícenos a nosotros. Bendice al dador alegre. También al que no puede dar, Señor, bendícele también. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.
Cristo. O sea que aquí, aunque estemos en un mundo pecador, ¿verdad?, y un mundo que no teme al Señor, nosotros sí, el Señor nos bendice y llevamos una vida, ¿verdad?, en victoria, una vida transformada. El cristiano debe llevar una vida así, ¿verdad?, abundante, llena de bendiciones, gloria a Dios. Aún en medio de la prueba somos victoriosos, ¿verdad que sí?, porque el cristiano, siempre el Señor está con él y lo ayuda en todas las cosas, ¿verdad?, como estábamos también viendo esa mañana, que el Señor está con nosotros todos los días, ¿verdad?, hasta el fin del mundo, como dice su palabra. Vamos a cantar un último himno, un himno precioso, el 170, Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Es un número muy especial, el 170. No es que hay un chiste entre las nenas con el número. qué lindo, ¿verdad? ¿Cuál es el amor de Cristo? Que dio su vida en la cruz por nosotros. Tan grande así fue su amor. Es su amor por nosotros cada día, ¿verdad? Y el Señor, pues, cada día nos muestra su amor. Y nosotros, pues, debemos amarle a Él, ¿verdad? Como Él nos ama a nosotros. Sabemos que nosotros no somos perfectos como Él lo es, ¿verdad? Pero aún el amor que tenemos viene de parte de Él. Así que el Señor nos ayuda a amarle cada día más. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta mañana de bendición, esta mañana en que nos permites nuevamente estar aquí en tu casa, Señor. Esta mañana que también estamos recordando, Señor, el día que tú resucitaste, Señor, como tú lo prometiste, Señor. Que tú estás vivo, Señor, que no estás en la tumba y que con esa resurrección tuya también nosotros podemos tener vida nueva, vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, que siempre podamos vivir pensando en tu sacrificio, en lo que hiciste por nosotros, que día a día recordemos, Señor, cuál fue el precio que tú pagaste, Señor, y vivamos, Señor, honrándote. Y vivamos, Señor, entendiendo verdaderamente que lo que tú hiciste no fue algo liviano, Señor, sino que fue lo más grande, Señor, que alguien puede hacer, pagar por el pecado de otros. Un inocente pagando por el culpable, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Señor, perdónanos porque te fallamos diariamente. A veces vivimos como cualquier cosa, como sin poner en cuenta lo que tú hiciste, Señor, pero ayúdanos, Padre, a cada día, Señor, sí vivir, Dios mío, comprendiendo lo que tú hiciste y lo que tú esperas de nosotros, Señor, obediencia, Señor, y fidelidad a ti, ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por esa salvación tan preciosa que nos has dado, salvación que es eterna, Señor, salvación, Dios mío, que transformó nuestras vidas de pecado, Señor, porque como dice el himno que cantamos, Señor, que por muchos años vivimos en la vanidad de la vida, Señor, sin entender, sin tomar en cuenta al que sufrió en la cruz por nosotros. Pero gracias, Señor, porque un día nos tocaste, Padre. Y gracias porque pudimos aceptarte como Salvador, Señor. Gracias, Dios mío, por ese día. Señor, porque ese día pudimos tener un encuentro contigo y entender tu gran amor, Señor, y tu gran sacrificio, Dios mío. Señor, te pido que tú salves a los que faltan de salvarse, Señor, que mires al mundo pecador y sabemos que tú tienes misericordia de él, Señor. Sigo obrando, Dios mío, en la vida de los perdidos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás dando oportunidad, Dios mío, y por eso tú no has regresado, porque das oportunidad para que todos puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor, y ahora con tu palabra, Dios mío, que la podamos recibir y tomarla como que es para nosotros, Señor. Bendice al pastor y úsalo y habla tú a través de él, Señor, y que nosotros seamos oidores obedientes, Señor, hacedores de tu palabra, Dios mío, que la podamos poner en práctica y también utilizarla para bendecir a otros, Señor. Bendice a todos mis hermanos, mira cada necesidad, Señor. Paséate en medio nuestro, Señor, y obra en nosotros, tocando cada necesidad, Dios mío, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad más que nosotros mismos, Señor. Trae, Señor, sanidad también a tu pueblo, Dios mío. Redarguye, Señor, exhorta, reprende y haz lo que tengas que hacer en medio nuestro, Señor, para que andemos derechitos delante de ti como hijos obedientes, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Y hoy vamos a reseñar la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero contada por Pedro. ¿Amén? Cómo Pedro usó la evidencia de la resurrección para testificarle a un montón de personas que estaban desprevenidos ante lo que había ocurrido, ante lo que habían hecho, y lo más importante, ante la condenación que tenían ahí, de frente, en la cara de ellos. Vamos a ver en el relato de Hechos capítulo 2 cómo esto se desenvuelve. Así que vamos a estar en esa porción, vamos a leerlo entonces todos juntos, Hechos 2, vamos a leer los versos 29 al 32. Y luego, no cierre la Biblia porque vamos a estar yendo a otras porciones, amén. Tan pronto nos sentemos. Hechos 2, 29 al 32. Lo leemos todos juntos. Dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Padre Santo, ahora permite que la podamos reseñar, explicar e interpretar, y lo más importante, que la podamos poner por obra en nuestra vida. Todo ello ayudado por tu Espíritu Santo, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Te damos gracias ahora, Señor, y permítenos esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Cristo no se quedó muerto, porque estuvo muerto. Usted sabe que algunos han tratado de explicar cómo es que el Señor salió de la tumba. Y dice, pues porque no estaba muerto. Porque por allá, en otro sitio, se han habido historias de personas que han estado como que muertos. Y no eran muertos, nada, era que estaban en estado catatónico. Aquí hay una leyenda, no me acuerdo qué pueblo era, leyenda del Sana Muerto, que hay aquí en Puerto Rico, donde iban a sepultar un muerto y había que cruzar unas cuantas jardas de estas y un montón de baches y cosas. Y de momento, cruzando un rillito, tropezaron y se cayó el muerto. Lo llevaban como pues embalsamado ahí más o menos. Y el muerto cayó en el agua y ahí ¡uh! Y salió vivo el muerto. Entonces le llaman la leyenda del Sana Muerto. Entonces dice, no, que es que eso era que no estaba muerto, nada. Y hay otros que dicen, sí, estaba muerto, lo que pasa es que hubo un milagro. A las personas les cuesta entender porque no es la naturaleza el que alguien que esté muerto viva. De hecho, lo utilizan a veces a manera de chiste, ¿verdad? ¿Cuántas bromas no han hecho, verdad? Que usted sabe que dicen que están velando un muerto y el muerto sale brincando para que la gente se muera del corazón allí. ¿Por qué se usa eso? Porque no es usual que todo lo que usted ha visto desde que nace, y nace un bebé gordito y colorado y se va criando y criando y criando, y cuando llega a la edad adulta, llega y se pone bien viejo y se muere, dice, todo como que va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y se muere, y dice, y ahora va a darle reversa. Eso como que no hace sentido, y es que no es así, porque la realidad es que todo va en deterioro. Y todo culmina en el deterioro final, en la muerte, en que ya el cuerpo no puede funcionar. A uno le llega temprano, a otro le llega más tarde, pero a todo el mundo le llega. A lo único que no le llegaría sería a los que venga, cuando venga Cristo a buscar su iglesia, estén vivos. Pero el resto le va a llegar, hermano. No es natural que alguien viva después de la muerte. Y hay novelas, está Frankenstein, ¿verdad? Frankenstein, que lo armaron allí de pedazos de qué sé yo qué cuánto, y le metieron unos líquidos de esos allí mágicos por dentro, y después le conectaron un generador que cuando cogió un rayo de esos de electricidad, ya un relámpago, le metieron no sé cuántos joules de energía por ahí para abajo y salió brincando. Esas son novelas, hermano. Tantas personas han puesto a fantasear sobre el retorno de los muertos y qué sé yo qué cosa, y que si los muertos salen o no salen. Nosotros vimos en la escritura que los muertos sí salen. Cuando estuvimos reseñando el año pasado, cuando Cristo, el Señor, entregó el Espíritu en la cruz, dice que se abrieron las tumbas en Jerusalén, dice Mateo, y salieron y aparecieron algunos, los santos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, algunos salieron. Eso era como que el poder de Dios que estaba vivo en ese día, potente allí sobre Jerusalén. Pero en este día, hermano, el día que estamos conmemorando que el Señor resucitó, Él rompió todas las expectativas, inclusive las expectativas de sus propios discípulos, a pesar de que a ellos les había dicho innumerables ocasiones que Él iría a ser entregado en manos de pecadores, iría a ser muerto y resucitaría el tercer día. Y Él les había dicho a todos aquellos que pedían señal, queremos ver de ti señal, señal. Señal quería decir para muchos, como un rayo del cielo, como que midiera un eclipse cuando Él lo dijera, o sea, cosas así bien contundente que los judíos tenían en mente. Si ocurre tal cosa, con eso nosotros estamos seguros de que este es el que Él dice que es. Y Él dijo que la única señal que le iba a dar, ¿se acuerda cuál era, verdad? La señal de Jonás. ¿Cómo que la señal de Jonás? Dice, pues como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la vajiga del pez sin ser digerido, el Hijo del Hombre va a estar sepultado en la tierra 3 días y 3 noches. Pero como Jonás volvió a la vida, así el Hijo del Hombre también volverá a la vida. Y lo había dicho muchas veces, pero como no es algo natural, y es algo que para muchos no cuadraba con la expectativa que tenían acerca de Jesús, pues lo escuchaban, le entraba por un oído, le salía por el otro, como dicen aquí en Aguadilla. No lo habían creído. Lo creyeron cuando lo vieron y al tiempo de haberlo visto, porque no es algo usual. De esa forma es que se manifiesta el poder de Dios, en hacer las cosas que no son usuales, en hacerlas realidad. Uno de los productos grandes, hermano, de los resultados grandes de que el Señor haya resucitado y haya sido transformado del cuerpo muerto al cuerpo vivo, es que nosotros también, no estamos hablando de nuestro cuerpo, claro está en esta etapa que estamos, pero estamos hablando de nuestra vida, de nuestra alma. Él toma nuestra alma, amén, y del alma condenada y putrefacta, ¿verdad?, y dicta para ser echada al lado de fuego, la redime, la transforma, y como decimos, nos pone vergüenza, y por eso es que estamos aquí, porque somos personas regeneradas por el poder de Dios, el mismo poder que regeneró el cuerpo del Señor Jesús. Pedro, cuando llega el momento de que bajara literalmente el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa así sobre la iglesia, eso se nos relata aquí en Hechos capítulo 2. A ellos se les había dicho, en el verso 4 del capítulo 1 de los Hechos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué? Esperando el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el derramamiento, el ser sumergidos, el ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor les había dicho que esperaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén. Él se los había ido a encontrar allá a Galilea, como vimos en la porción bíblica esta mañana. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, le dijo a las Marías. Pues después que estuvo con ellos en Galilea, y lo vemos narrado a través de los evangelios, Él les había dicho que se fueran a Jerusalén para esperar allí la promesa. Porque Él dijo, no os dejaré solos, sino que vendré a vosotros. Así que Pedro va a utilizar en este discurso, en este sermón, en esta exhortación, la evidencia de que el Señor estaba vivo. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando usted va al verso 14, el capítulo 2 de los Hechos, Pedro reaccionó a lo que estaba sucediendo ese día. En los primeros versos de ese capítulo se nos narra cuando estaban todos orando y llegó el Espíritu Santo sobre ellos, dice el verso 2. Hizo un viento recio, soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se paraban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces en Jerusalén había muchos judíos, varones piadosos. Esta era la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta exclusivamente judía. Para esa fiesta no venían extranjeros. Venían sí judíos que vivían en otros lugares, pero ahí no había gente de otras nacionalidades, o sea, no habían gentiles en esa fiesta. Venían muchos, pero eran todos judíos. Y estaban todos allí, decía, de todas las naciones bajo el cielo, eran judíos piadosos. Que oyendo el estruendo, se juntaron como multitud y estaban confundidos, dice el 6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A lo mejor habían allá algunos que eran judíos y venían de Grecia y los oían hablar griego. A unos jíbaros de Galilea hablando griego. Esa es la parte crítica aquí. No eran personas estudiadas, ni eran eruditos. Y de momento había uno que estaba en Panfilia, lo oían hablar en el dialecto de Panfilia. Había otro que estaba en Lidia, lo oían hablar en el lidio, en Galacio, en todos esos otros idiomas que había en aquellos entonces. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿De dónde? ¿No son galileos todos estos que están hablando? Decía el verso 7. ¿Cómo va a ser que nosotros estamos oyendo hablar en la lengua en donde hemos nacido? Dice que había partos, medos, o sea, venían de allá del este, elamitas, o sea, persas, en farsi, estaban hablando farsi, Pedro hablando farsi, ¿tú puedes creer eso? ¿Cómo será posible eso, farsi? Yo estoy seguro que el arameo le daba trabajo. Imagínate hablando farsi ese varón, por el poder de Dios, hermano. La gracia de Dios se había derramado en ese lugar. Dice, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y por ahí sigue diciendo, Frigia, Panfilia, todos esos eran lugares de alrededor, bastante lejos, dicho sea, pasó en Egipto. Hablaban egipcio también. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, o sea, más al sur y más al oeste, lo que sería Libia o lo que sería Mauritania, toda aquella parte de allí, Marruecos, bien lejos. Tantos y los cretenses y árabes, dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos. Atónitos es cuando uno dice, aquí está pasando algo grande, yo lo veo, yo lo siento, yo lo oigo, pero yo no sé lo que es. Atónito es cuando tú estás asombrado, pero a la misma vez estás literalmente casi, casi muerto de miedo. Porque dice, aquí hay algo grande. Literalmente, algo grande de Dios está pasando aquí, pero yo no sé lo que es, ni con qué se come, ni sé explicarlo. Pero lo veo y no lo puedo negar. Y decían, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es esto? Pero habían algunos cuantos que en lugar de estar en el espíritu, de asombrarse y de recibir la bendición de Dios de ese momento, decían, es que están gendidos, o sea, están llenos de mosto. No eran prácticamente ni las 9 de la mañana, y ya decían que los que habían salido del cuarto allí, dice, yo los oigo hablar egipcio, porque están gendidos. Yo no sé, pero yo no sé egipcio, pero si alguien viene por esa puerta y me sale hablando, yo puedo pensar que está gendido también, porque como yo lo entiendo, y tú sabes la gente que están borrachos cómo hablan, que ellos piensan que están hablando el castellano perfecto, y lo que sale es una mogolla por la boca. Pues muchas personas que eran ignorantes decían, pues mira, claro, ahí tú lo oyes hablando esa lengua tuya que yo no la entiendo, pero es que ellos están picados, tú no los ves. Se amanecieron bebiendo. Para que usted vea, puede estar el Espíritu Santo de Dios haciendo maravillas entre quien sea, hermano. Y siempre puede haber alguna persona que viendo que hay un poder de Dios revelándose allí, lo que se deciden es negarlo y burlarse y hacerse de la vista larga. Hay que tener cuidado con ese espíritu. Hay que ser cauteloso. Porque no todo el mundo que diga, allá está el gran poder de Dios, está el sitio, te va a ir para allá. Yo quiero ir a ver eso. Te vaya con cautela. Porque no todo el que dice aquí está el gran poder de Dios, está el gran poder de Dios. Pero tampoco vaya a decir, ah, eso no, ah, aquello tampoco. Porque el Señor ciertamente se mueve en diferentes lugares. Pero hay que ir con un espíritu sabio y escudriñándolo todo y comparándolo con la Escritura. Pero de plano no vamos a decir, ah, no, como pasó con esto. Pedro entonces se alzó a la ocasión. Y se paró con los 11 que estaban con él. Y habló la voz, alzó la voz y le dijo a todos, varones judíos, eran judíos todos, que hubieran sido, como si eran puertorriqueños, pero neoyorricas, ¿verdad? Pues habían neoyorricas, son puertorriqueños, pero que viven en Nueva York, pues eran judíos que vivían en otros lugares, que hablaban otros idiomas de donde nacieron. O sea, esos judíos, muchos de ellos no sabían hebreo, no sabían arameo, sabían griego, sabían farsi, porque allí se habían criado. Y entonces se puso en pie y dijo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, dense cuenta de esto y escuchen lo que les voy a decir. Dice, porque estos no están ebrios, dice aquí la palabra del Señor, como ustedes piensan, porque caramba, son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día. El día judío estaba a 6 de la mañana, pero ya adelante. Es la hora tercera del día. O sea, no podemos estar ahora gendidos, como usted dice. Dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Él está citando al profeta Joel en Joel 2, 28 al 32, que está prácticamente verbatim como está aquí. El profeta Joel reseñó esta profecía. No quiere decir que se cumplió en los días de Pedro, pero el tipo de bendición que habla Joel sí estaba patente en ese momento allí en Pentecostés. Dice, en los postreros días, dice, en los días finales, dice Dios, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí en la primera parte de la profecía. Parte de ella se estaba cumpliendo ahí. Está hablando de los postreros días. Nosotros sabemos que postreros días pueden ser, es una frase que se puede aplicar a diferentes porciones, ¿verdad? En aquel tiempo, obviamente para ellos los postreros días eran los días que estaban viviendo. 2000 años después donde estamos nosotros, sabemos que el término postreros días se refiere al tiempo donde ya el Señor fue llevado al cielo. Y el Señor está ahora presto a venir. No ha venido porque está dando oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Pero estamos en los últimos días. ¿Qué quiere decir? Después de esto se va a desenlazar todo lo que vemos profetizado en el Nuevo Testamento. La tribulación, la gran tribulación, el milenio y los cielos nuevos y tierra nueva. Ya esas van a ser más allá de los postreros días. Pero entre Cristo e irse al cielo y la segunda venida de Cristo, estamos en la época del fin. La época donde entonces le delegó a la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, a que proclamara el mensaje del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y eso fue lo que Pedro hizo ese día. Él dijo, ustedes conocen de Joel. Joel dijo que en los postreros días el Espíritu Santo de Dios se iba a derramar, o sea, iba a llenar a las personas. Obviamente, sobre toda carne, quiere decir, sobre toda carne que tenga temor de Dios, porque aquellos que a los que estaban vacilándose de que estaban en Dios, a duras penas va el Espíritu Santo de Dios a llenar a esa gente. O sea, hay que ver las cosas en el contexto. Pero estaba diciendo, mira, van a venir los días, estos días son estos de ahora. Esto que están viendo ahora, dijo Joel, que iba a pasar. Porque antes el Espíritu Santo, hasta ese momento, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre David. ¿Okay? Se posaba sobre Juan el Bautista. Se posó sobre Saúl. ¿Sí? Sobre Eliseo, sobre Elías. Pero no era que vivía el Espíritu Santo con ellos. Esa bendición se la dio el Señor Jesús a los creyentes. Y el primer día de esa bendición empezó este día que estamos leyendo ahí, en Hechos capítulo 2. Para que el Espíritu Santo viniera a ser la presencia de Dios viviendo en la vida de los que Él salvó. Amén. Ya el Espíritu Santo no estaba lejos y no venía de visita, sino que vivía ya permanentemente en la vida. ¡Qué bendición tan grande! Porque yo no sé usted, hermano, pero yo necesito que me pongan vergüenza todos los días. Yo necesito que el Espíritu Santo me dirija a mí todos los días. ¿Ok? No sé si la captura mi segundo significado detrás de estas palabras. Yo necesito estar en comunión con Dios todos los días. El Espíritu Santo es el que me provee para yo poder estar en comunión con Dios. Yo no me quiero imaginar cómo sería eso en los tiempos de Abraham. Que el Señor visitaba a Abraham y después se iba y Abraham se quedaba, ¿verdad?, pelado. No tenía la presencia de Dios allí. Sí tenía la bendición y la gracia de Dios, pero no la presencia de Dios. Usted, si es de Cristo, usted tiene la presencia de Dios en su corazón. Eso es producto de la resurrección del Señor. Usted es resucitado, transformado ahora en esta época que estamos, la época de la iglesia. El Señor le ha dado para que usted, al resucitar e irse al cielo, que sea glorificado, como estuvimos viendo esta mañana, Él cumple su promesa de estar con usted todos los días, enviando a su Espíritu Santo. Todos los días está con usted. Amén. Eso es producto del poder de Dios. Ahora, dice que profetizarán, dice que verán visiones, dice que los viejos, los ancianos soñarán sueños. Y sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, ahí lo aclara, ¿ves? Esa es la toda carne que refiere, sobre los siervos y las siervas, voy a derramar de mi espíritu y profetizarán. Pues empezó ahí en Pentecostés, continúa hasta el día de hoy. ¿Cómo usted puede hablar palabra de gracia, palabra de poder, si no es por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo usted puede conocer todas las cosas y darle sabiduría para vivir la vida que no sea a través del Santo Espíritu de Dios? Amén. Así que esto se cumple, hermano. Ahora, también tiene un cumplimiento bien futuro. Cuando empiecen los tiempos de la gran tribulación, el Espíritu Santo se va a derramar, en esa tribulación se va a derramar, va a haber una gracia especial. Cuando abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia, va a haber un poder de Dios. Más intenso todavía. Tan intenso, me atrevo a decir, como el de ese día que habla ahí, Hechos capítulo 2. Y muchos harán caso, pero muchos seguirán burlándose como habían ahí. Va a ser un momento de decisión, pero terrible. Mucho más impactante que el día que estamos viendo hoy. Ahora, en el verso 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo. En esa parte no ha ocurrido todavía. Entonces, hay una brecha, se puede decir, entre el 18 y el 19. Esa brecha es la vida y el tiempo que estamos viendo ahora. Es este paréntesis, rogale que le está hablando a los judíos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Hizo un paréntesis entre una parte de la profecía y la otra. En ese paréntesis estamos nosotros, hermano. Cuando la iglesia sea quitada, que se acaben los tiempos de los gentiles, nosotros, volverá el reloj de los judíos. El verso 19 continuará. Eso, ¿cuándo usted cree que va a haber grandes prodigios en el cielo y señales en la tierra? Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo usted cree que se va a cumplir eso? ¿No le suena a la gran tribulación lo que está hablando ahí? A Mateo capítulo 24, grandes porciones de allí. Esto mismo, ya Joel lo había dicho antes. 500 y pico años antes que apareciera el Señor Jesús. 500 y pico de años antes que Pedro predicara aquí. Esto ya estaba profetizado y aún está en el futuro nuestro, aún en nuestro futuro. Van a haber grandes señales. y van a haber grandes prodigios como señal de cumplimiento que los últimos días ya se están terminando. ¿Y por qué le dice estas palabras? De momento en el 22 cambia, dice, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, o sea, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo agarraron y lo mataron con las manos de los malos y le crucificaron. Estoy parafraseando. No estoy diciendo que usted vaya ahora a usar esta porción para evangelizar, hermano. Porque aquí le estaba hablando Pedro a los judíos. Pedro le estaba hablando a los de su sangre, a los judíos. Y le estaba diciendo, ¿usted sabe lo que pasó aquí? El cumplimiento de esto está comenzando. ¿Por qué? Porque aquí vino Jesús Nazareno, el Hijo de Dios. Y todo a ustedes les estuvo bueno y nadie puede negar aquí todas las señales y los milagros que hizo ese varón. Y él, a pesar de que había un plan de Dios, y yo sabía que le iba a entregar en la mano a los pecadores, ustedes lo agarraron y lo mataron. Y dejaron que los inicuos, o sea, los romanos, lo mataran y le crucificaron. Todo eso es verdad. Había sucedido eso 50 días antes, hermano. Porque Pentecostés ocurre 50 días después de este domingo. Después de este domingo que estamos aquí. 7 semanas de aquí en adelante celebramos Pentecostés. En nuestro tiempo caerá, presumo yo, final de mayo, en nuestro calendario. Pues allí ese día estaban ellos, precisamente para celebrar esa fiesta, y habían sido 50 días que había sucedido el que habían crucificado al Señor Jesús. Estoy seguro, todos ellos, o habían estado allí, o habían escuchado, o alguien de rebote le había contado las cosas que habían pasado allí. Nadie era ignorante de estas cosas. Pero la parte importante no solamente es que le crucificaron, dice, al cual Dios levantó, dice el 24. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Pedro ya, ahí, lleno del Espíritu Santo, entendiendo, dijo, es que en qué cabeza cabe, que el Hijo de Dios iba a quedar sepultado. O sea, ¿cuándo Dios se muere? ¿Cuándo Dios se queda muerto? Nunca. ¿Quién ha visto eso? O sea, ahora Pedro está entendiendo el propósito de por qué el Señor mismo le decía, yo iba a estar 3 días sepultado y 3 días iba a resucitar. ¿Amén? Pues si se quedaba muerto, ¿cuántos no se mueren? ¿Es eso noticia? Vaya y compra el periódico y lea las esquelas, ¿verdad? Todos los que se murieron. Y ahí no están todos, estoy seguro. La gente se muere. No hay nada nuevo que eso. Ahora, si en la esquela del periódico usted leyera, estos se murieron y esta semana hubo 4 resurrecciones. ¿Cómo va a ser eso? Eso tiene que ser un April Fool. Primero de abril. A lo mejor aparece eso en la esquela, en la parte de atrás. Resucitaron en Isabela, en Arenales, 2. Hay que ir a ver eso. ¿Verdad? Diría todo el mundo. ¿Qué es esto? Esto va al revés de la vida. Aquí el Señor, Pedro está diciendo, para nosotros no es natural, pero para el Señor, que es la fuente de la vida, no había más ninguna opción. Y Él vino a conquistar la muerte. No que Él necesitara demostrar nada. Él lo hizo, hermano, para que todos vieran. Tuvo 3 días sepultado. 3 días sepultado. ¿Para que usted cree? ¿Por qué no estuvo 3 minutos sepultado? Eso lo hubiera demostrado, ¿verdad? Pero para la gente que son así, medio torpe como uno, estuvo 3 días y 3 noches. Dijeran, 3 días y 3 noches, está podrido hace rato que está podrido. ¿Cómo alguien se va a levantar? No quedaba duda de que estaba muerto. Y cuando vivió, no quedó duda de que estaba vivo. El Señor sabe, el Señor es sabio. El Señor trata de predecir todos los peros y los dimes y diretes y las tonterías que a nosotros se nos ocurren. Dios nos libre para negar la verdad de Dios, como estaba sucediendo ese día con aquellos que decían que estaban borrachos. Dice en el verso 25 que Pedro, ¿verdad?, para cimentar el hecho de que estaba vivo, de que el Señor Jesús había resucitado. Usted ve ahí, en ese verso 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Ese verso 25, usted lo va a ver ahí directito, ¿verdad? Lo busca el Salmo 16, lo vamos a leer ya mismo, de hecho lo podemos leer directo, Salmo 16 del 8 al 11. Dice, porque está a mi diestra, dice, mi Señor, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. David está hablando como si fuera él, pero no está hablando de él. Está hablando una personificación del Señor Jesús, prediciendo lo que iba a pasar al Señor Jesús. Vaya al Salmo 16 para que usted vea. En el Salmo 16, ahora usted dirá, pastor, pero también se aplica a David. Claro que se aplica a David, y se aplica a usted también. Pues dice, el alma no la va a dejar, ni va a permitir que tu santo vea corrupción, pero el santo que está hablando ahí no es David, está hablando del santo de Israel. Amén. Que tiene que ser el primogénito de todos los muertos, el primero que resucita, para después nosotros tener esperanza. ¿No iba a ser David primero? Pastor, pero antes de Señor Jesús resucitaron otros. Sí, ¿se acuerda de Eliseo? ¿Se acuerda de los huesos de Eliseo? Dice que uno iban andando y cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó el muerto. El Señor resucitó al hijo de la viuda allá en la aldea que llamaban Naín. Sí, el Señor resucitó. ¿Resucitó a Lázaro? ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir? Eso es un adelanto, hermano. La verdadera primicia de la resurrección es que el Hijo de Dios murió y resucitó, y por él vencer la muerte. Entonces todos, no dos o tres, no Lázaro, el difunto y nada de esas cosas, solamente, sino nosotros, todos los que han creído en él y él ha redimido, todos volverán a la vida. Todos serán regenerados. Algo general. En el capítulo 16, Salmo 16, dice, verbatim como está, a Jehová he puesto siempre delante de mí, dice el 8, y está a mi diestra, por eso no seré conmovido. Se alegró mi corazón y mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarán mi alma en el Seol. Aquí en el Nuevo Testamento dice Hades, que estuvimos explicando eso cuando estuvimos hablando de la historia del rico y Lázaro. Dice que el rico murió y fue al Hades, ¿okay? El Hades es la palabra griega para connotar lo que en el Nuevo Antiguo Testamento se llama Seol. En el Seol era la morada de todos los que habían muerto, todos, condenados y no condenados, todos, ¿okay? Como una precursora, un estado precursor a la eternidad, a la condenación o a la bendición. Pero en la forma en que el Señor Jesús lo empezó a usar en el Nuevo Testamento denota que el Seol ya no es un área general. El Seol es el lugar, el Hades es el lugar donde los que han muerto en condenación van en lo que se cumplen los tiempos, para entonces verse, de ahí brincan al capítulo 20 de Apocalipsis, al juicio delante del Dios Creador. Mientras tanto está allí el rico, ¿dónde está? Allí Lázaro, en el seno de Abraham. Dice, sabe que ahí el Señor hace la diferencia. Una cosa es el Seol, otra cosa es el seno de Abraham. Acá dice, no dejará mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción, o sea, que me quede corrupto, porque cuando alguien muere, el cuerpo se pudre. ¿Ok? Eso que está pasando aquí, ¿ok? Y que está diciendo aquí, citando el Salmo 16, es precisamente Pedro diciendo, es que ya estaba escrito. El mismo David, en profecía, había dicho que este Hijo del Hombre no se iba a quedar en corrupción, ni se iba a quedar sepultado. Y ahí lo dice en el verso 29, dice, se puede decir libremente del patriarca David, ¿quién estaba allí que no respetara a David? ¿Podrían hablar algo malo de David, lo que estaba ahí? Nadie se atrevía a hablar, si David era lo más grande de la época, vamos a decir así, cuasi moderna del judaísmo. Nadie podía decir nada. Lo que David decía había sucedido y era real. Entonces dice por eso, este murió y fue sepultado, y todos sabemos dónde está la tumba de David. Como quien dice, pues entonces de quien él habla ahí en el Salmo 16, no puede ser él. Tiene que ser otro, ¿verdad que sí? ¿De quién estaba hablando? Dice, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en el trono, dice, daré siempre a alguien que se siente en tu trono es de ahora y para siempre, el trono de David, de la descendencia de David, salió el Señor Jesús. Eso lo sabemos todo. Esto lo puede verificar en la Biblia, en la genealogía. Dice, pero cuando lo vio antes, dice el 31, habló de la resurrección de Cristo. O sea, no está hablando de la resurrección de David en el verso 16, está hablando de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este, dice Jesús, fue que Dios resucitó. De lo cual todos nosotros, los que estaban con él, no solo los 11, sino los que estaban allí, todos nosotros somos testigos. Yo me imagino, ¿cuánto se puede haber tardado en hablar eso, hermano? Yo me imagino que en esos 2 minutos, 3 minutos, estarían todos ellos allí, la presencia de ellos sería una cosa allí, que estarían ellos pálidos, como si le hubieran echado cloro encima. Tendrían una canillera allí, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, nadie se atreve a decir nada. Eso estaba pasando ese día allí. Dice, por eso, dice el 33, ahora que fue exaltado a la diestra de Dios, como lo vimos en el capítulo 1 de los Hechos, que Él subió al cielo, lo vamos a estudiar la semana que viene. Dice, y nosotros habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que usted ve y lo que usted oye. Esto que usted ve y lo que usted oye es resultado directo de lo que había predicho Joel, de lo que predijo David, de que el Hijo de Dios iba a morir, pero no se iba a quedar muerto. Y cuando Él se fuera a la diestra de Dios, iba a enviar a su Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando ahora aquí. Por eso dice en el 36, sepa ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando llegó a ese punto, hermano, que no habían pasado 3 minutos, dice, se compungieron de corazón. ¿Okay? La traducción de compungir es como cuando te dan un puyazo en el corazón, así. Sintieron que le traspasaron el corazón, como hace la palabra del Señor, es viva y eficaz. Y cuando se dolieron, ¿verdad? Y como vieron que era real, entonces le preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Imagínate. Si a ti te dicen que Dios vino a traerte palabra y tú eres culpable de haberlo matado y de haberte hecho el loco, ¿cuánto puede estar contenido en esas palabras? ¿Qué haremos? Quisiera el Señor, y cada vez que alguien escuchara la palabra de salvación que estamos predicando, la gente dijera, ¿qué haremos? Porque es cuestión de vida o muerte. ¿Qué podían estar pensando esos judíos ahí? Nosotros matamos al que Dios envió. ¿Y qué ha hecho Él que no nos ha matado ahora mismo a todos nosotros aquí como si fuéramos unas cucarachas? Estarían pensando eso. Dice, este que ya viene, ya debe venir el zapato por encima. Ya mismo nos leyeron la sentencia, dirían algunos. Pero a la misma vez en su corazón sabían que estaban hablando de un Señor misericordioso que tuvo un propósito en que su hijo muriera y resucitara. ¿Dónde estaban viendo ese propósito? En lo que estaban hablando allá arriba. Decía, pero ¿cómo va a ser que todos estos íbaros son unos ignorantes? Vengan acá y nos hablen palabra de gracia de parte de Dios. ¿De dónde, cuándo antes se había visto eso? Y que nosotros oigamos todo lo que ellos nos dicen y lo confirmemos que es verdad. Ahora, ¿quién nos va a salvar? Pero sabían que algo iba a pasar. No sé si estás teniendo esa situación. Dice, esto está bien malo, pero yo sé que aquí va a pasar algo grande porque Dios está aquí. Amén. Eso es lo que estaba pasando ese día allí. Así que la resurrección de Cristo es central del mensaje de la predicación del Evangelio. O sea, por eso es que cuando estemos predicando a Cristo, hermano, cuando estemos predicando a Cristo, nosotros no podemos dejar fuera ni de que Él murió, y mucho menos que Él resucitó. Por eso es que la predicación de Cristo, hablando de las virtudes de Cristo, está incompleta, hermano. No que no vayamos a hablar de las virtudes del Señor, bendito sea Él. Pero si yo pretendo predicar a Cristo y yo no hablo de que Él murió por los pecadores, entonces no estoy predicando el Evangelio. Si yo no hablo que nosotros somos pecadores y por eso murió Cristo para poder comprar y redimir nuestro pecado, no estoy predicando el mensaje entero. Y si yo entonces sí predicara que Él murió, pero entonces no predico que Él resucitó, tampoco estoy haciendo la predicación del Evangelio. Palabras salen por mi boca, pero yo no le puedo llamar a eso Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 3 al 8. Vea para que usted vea. Dice, ¿dónde será que está el Evangelio en un solo sitio? Mire, aquí vemos a Pablo, como él se llama, el abortivo, explicando lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 al 18. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es el testimonio de Pablo. Pablo está hablando de Cristo. Pudo haber dicho, Cristo, eso es lo más bueno que hay. Y es cierto. Pero si no decía, es lo más bueno que hay, y murió y resucitó, no estaba haciendo la misión que el Señor le mandó a predicar. Hay que predicar a Cristo crucificado. Por eso él decía, cuando yo vine delante de ustedes, no quise hacer nada, ni pautarme nada, ni representar nada, ni hablar nada que no fuera a Cristo y a este crucificado. Claro está, usted dirá, pues pastor, entonces porque aquí arriba ahí no ponemos a Cristo crucificado. ¿Por qué no lo ponemos aquí crucificado? Lo podemos pedir, en Amazon lo venden. Podemos pedir uno y lo ponemos aquí. ¿Por qué no? Porque ya no está crucificado. Esa es la otra parte del Evangelio. Ya no está. Es una burla tener al Señor colgado en un madero, porque Él se hizo maldición, dice la Biblia. Era maldito aquel que lo dejaran colgado en un palo. Era maldición, era lo más despreciable que había. Él se hizo maldición para ocupar el lugar de maldición suyo y mío. Nos sustituyó allí. Yo no puedo representar a Él colgado en un madero. Sucedió, pero eso no es el lugar de gloria. Si yo quiero darle gloria a Dios, yo tengo que ponerlo donde Él está. ¿Dónde está el Señor? Está a la diestra del Padre. Yo tengo que decir eso claro. ¿Qué hace Él? Preparando lugar para nosotros. Lo dice Juan capítulo 14 claramente. ¿Y a quién nos dejó en sustitución? Al Espíritu Santo, el que se derramó ese día en Hechos capítulo 2. ¿Para qué? Para que con nosotros predicáramos las cosas correctamente, como dice la Escritura. Porque si yo no predico el Evangelio completo, la gente no se salva. Porque la gente no se salva por buenos consejos ni palabras lindas, se salva por oír la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Ese día, por eso Pedro les bajó como les bajó a todos aquellos que estaban allí. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera aplicación, hermano, de esto que estamos viendo? Además de la demostración de poder, y además de que se confirmara tantas cosas, como incluyendo las que el Señor Jesús habló en Juan capítulo 10. Dice que el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso fue lo que mi Padre me mandó a hacer. Lo decía ahí, se cumplió en su resurrección y en su muerte, bendito sea Él. Ahora, toda la palabra, desde ese tiempo en adelante, cuando usted busca acerca de la resurrección de Cristo, lo decía claro, hermano, lo interesante y lo importante y lo violento aquí es que las personas no se dieran cuenta de ello. Usted, mire, si vaya a ese mismo capítulo que está arriba en el cuadro, Isaías 53, vaya para que usted vea. Si usted va a Isaías 53, ahí habla de la resurrección de Cristo. No solamente habla de los sufrimientos, de la muerte de Cristo, habla de la resurrección. Mire el verso 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento. Estoy parafraseando. ¿Cuándo? Cuando pusiera su vida en pago por el pecado, verá su descendencia, su linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. O sea, se va a ejecutar la voluntad de Dios a través de la mano de este siervo de Dios, del Señor Jesús. ¿Y dónde está la resurrección? Ahí mismo en el verso 10, ¿cómo alguien después de muerto va a ver su linaje? A menos que viva otra vez. Porque si yo quiero ver a mis nietos, yo tengo que estar vivo, yo no los puedo ver de la tumba. Por eso es que Jane quiere vivir muchos años, para ver sus nietos, sus bisnietos. ¡Amén! Yo no los puedo ver si no estoy vivo, dice, pues va a ver su linaje. ¿Cómo alguien muerto va a ver su linaje? Porque no es como la gente piensa, que los muertos están alineados en una baranda allá, yo no sé en dónde, mirando para acá abajo. En ningún sitio de la Biblia dice eso. Yo sí puedo ver que los que están en fila para ir a la gran condenación, ven a los que están al otro lado esperando ir a la bendición. Porque yo lo veo ahí cuando veo la historia de Rico y Lázaro. Pero en ningún momento dice que Rico miraba para abajo y dice, ¡mírala allá! Allá está toda la gente que yo dejé. Eso no se ve allí. Dice, no podemos cruzar de aquí para allá, de allá para acá. Por lo tanto, la única forma que el Señor Jesús vería su linaje es si estuviera vivo. Cuando volvió a la vida y desde allá desde el cielo nos mira y dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, cuando Él se afligió en la cruz, eso produjo un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Nosotros, hermano. Aquellos que Él salvó cuando pagó su pecado en la cruz. Y dice que quedará satisfecho. Dice, llevará las iniquidades de muchos y justificará a mi siervo justo a muchos. Y le llevará todas sus iniquidades, o sea, todas sus maldades y sus pecados. Ese es el Señor Jesús que estamos predicando. O sea que cuando predicamos al Señor Jesús hay que predicar la historia completa. La historia completa que nos dice que Él es la única esperanza para el mundo pecador. Esa esperanza no sería esperanza si yo no te pudiera decir por la Escritura que el Señor resucitó. Se hubiera quedado en que el Señor murió. ¿Y qué? Dirían muchos. Pero el argumento de cómo es que nosotros podemos tener una esperanza de vida eterna, aun cuando nos ponemos viejos, y posiblemente cuando el Señor venga a buscarnos, muchos de nosotros estemos muertos, ¿cómo es eso de que yo voy a vivir otra vez? ¿Cómo es eso de que el Señor va a sacar de donde fue a parar el cuerpo mío, el polvo, yo no sé dónde fue a parar, y Él lo va a reconstituir? ¿Cómo Él puede hacer eso? Pues lo demostró cuando creó al hombre. Y Él lo dice que lo formó del polvo de la tierra. Y Él también lo corroboró cuando el mismo Jesús murió, su cuerpo fue a la tumba y a los 3 días resucitó. Bendito sea el Señor. Así que debido a esto, ¿verdad?, fue que Pablo había notado que los tesalonicenses tenían un miedo y tenían una confusión. Ellos no sabían dónde poner en contexto con la vida cristiana el hecho de que Cristo hubiera resucitado. Por eso en el capítulo 4 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, verso 13, Él le explica. Dice, tampoco yo quiero, hermano, dice, verso 13, capítulo 4, 1 Tesalonicenses, que ustedes ignoren, estoy parafraseando, acerca de los que durmieron, o sea, acerca de los que se murieron. O sea, que ustedes sean ignorantes, ¿qué le va a pasar a los que murieron? Está hablando de los que murieron, los cristianos que murieron. Dice, para que no se entristezcan como los otros que viven sin esperanza. Pues claro que yo me tengo que entristecer. Si yo no tengo esperanza, yo no sé ni lo que va a pasar, porque no creo en nada, ni creo en el Señor Jesús, ni creo en nada. Pues cuando yo me muera, la gente va a tener miedo de mí, va a tener, dice, ay bendito, ese se perdió. Y es verdad. Los otros que no tienen esperanza, ay, la muerte, ahí me muero y me voy y me chavo. Pues es verdad. Si no tienes a Cristo, está garantizado. Pero decía, pero es que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Miren la esperanza que nos dio el Señor Jesús. Verso 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron ya. O sea, si Él resucitó, pues los hijos de Dios, los creyentes que han muerto, Él los va a resucitar otra vez. Dice, por eso les decimos esto, como si Dios mismo se lo estuviera diciendo en palabra del Señor. Y ahí te conoce el resto, de los versos. Ese es el contexto. Él quería, no quiero que usted se quede ignorante como aquellos que no tienen temor de Dios, aquellos que viven una vida perdida y que no han hecho caso de la palabra redentora del Señor. Eso, le tienen miedo a la muerte, y si fuera yo, le tendría un miedo que me muero también, de miedo. Claro que hay que tenerle miedo. ¿Tú no has tenido esa sensación? Que cuando tú vas, metes en una cueva, dices, por esta cueva, vamos a explorar esta cueva, y la cueva está como la boca de un lobo. No es como se ve en los documentales, las películas, que tuvo una cueva y dice, pero aquí parece que hay una lámpara en cada esquina. Las cuevas están oscuras como la boca de un lobo. Y te dice, métete por esa cueva y ve tanteando a ver a dónde llega. ¿Tú te metes? Sin flashlight, sin nada. Sin soga amarrada en la cintura. ¿Ah? Dice, si yo cuando meta la mano así, voy y lo caigo en un boquete y me voy por ir para abajo. Pues usted da cada paso con miedo. ¿Cómo usted da cada paso? Va así. Es más, ni se mueve, yo creo. Yo creo que se sienta allí, que lo vengan a buscar después. ¿Quién se va a meter ahí? Se pone como boca lobo. Yo me acuerdo una vez un tour que nos dieron por allá en Oregón. Decían, ja, you had it easy, decía, so far, because of the flashlights we have. Watch this. Y lo apagaba y se ponía aquello que te ponía la mano aquí en los ojos. Tú la sentías porque la sentías pegada, pero tú ni veías la mano. Como boca de lobo, tinieblas completas. Y empezaba todo el mundo a reírse, ah, 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 y entonces empezaba a hacerse, oh, I have problems with the flashlight, decía, para que la gente decía, tú este que no es que exagerado, sigue que se ha jalado, pero salen dos o tres dándose contra las paredes allí, se vuelven locos, y dicen, ahora, ¿por dónde? ¿Para dónde vamos a salir? Empieza uno a imaginarse todo lo que nos va a pasar, cuánto tiempo voy a durar, acabé de comer bien, quiere decir que puedo durar una semana, algo así, empieza uno a pensar en lo catastrófico que va a ser quedarse encerrado en esa tumba. Hasta que uno se muera de hambre o algo pase. Cuando uno no tiene a Cristo, así que anda, sin esperanza y sin Dios y sin promesa en el mundo. Pero los que son de Cristo, dice, los va a traer Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y lo dice ahí, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor viene, hermano, por segunda vez, no vamos a ir adelante de los que murieron, sino que los que murieron en Cristo, dice el 16, van a resucitar primero. Y luego nosotros los que estemos vivos. Y seremos llevados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos juntos con el Señor. Y dice, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La esperanza de que esto, la seguridad de que esto va a ocurrir en el futuro, hermano, la garantía de esto es que Cristo murió y resucitó. Lo dice claramente aquí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, pues nos podemos hacer el dueño de esta promesa que está aquí. Amén. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, si usted busca allí, de tantos nombres que el Señor le iluminó en su mente, dice en el 17, dice, cuando yo le vi, cuando Juan vio al Señor, pero es que Juan había visto al Señor antes, ¿verdad? Juan estuvo 3 años y medio con el Señor, hermano. Juan estuvo frente a la cruz, y Juan fue a la tumba, vacía, dicho sea de paso. O sea, si alguien había visto al Señor Jesús, era Juan, y de cerca. Dice que en la cena él se recostaba aquí. O sea, si alguien había visto y de cerca al Señor Jesús, era Juan. ¿Cómo es esto de que cuando le vi? ¿Por qué es tan diferente cuando le vio aquí que cuando le veía acá? Antes de haber dado su vida por los pecadores, ¿verdad? Cuando dice aquí, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, porque yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, ahí está, ¿ves? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando usted ha oído lo que hemos explicado y oye estas palabras, dice, ahora toma un significado diferente, o sea, la llave de la muerte, o sea, yo soy el que decido si la muerte obra o no obra, ese soy yo, ahora yo controlo eso. Y el Hades, ¿quién sale del Hades? Eso lo controlo yo también. Eso es lo que dice, yo tengo las llaves. O sea, en Corinto dice que él tiene la llave de abrir y cerrar. Eso es lo que quiere decir, tiene las llaves. Cuando viene aquel ángel que está más adelante, creo que capítulo 13 o 14, por allá no me acuerdo, que dice que, no. Sí, cuando abre y salen todos aquellos pichones del abismo, todos aquellos demonios, pues ¿quién abrió allí? En ese Hades, que tenía la llave, fue el Señor y se la dio al ángel, el ángel abrió. Después más por allá, cuando encierran a Satanás allá en el pozo del abismo, también es con la llave. Yo no sé si es una llave literal, pero ahí lo dice llave. Allá habrá que ver esa llave. Esa llave sí que es buena, ¿no? Tiene el poder que nadie tiene. ¿Por qué? Porque a él le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Por eso fue que le dijo, vas a escribir todas las cosas que has visto, las que son y las que van a venir después de esta. Y usted conoce el resto. Si quiere ir al contexto de Apocalipsis, en los estudios en la web, lo puede buscar allí. Allí está todo el detalle de esto, hermano. En el nombre de Jesús. Así que, hermano, la aplicación de la resurrección de Cristo es que nos garantiza resurrección y vida eterna a nosotros también. Y no solamente a nosotros, sino a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, al judío primero, pero el judío no quiso. Así que después al griego, ahí estamos nosotros, todos los gentiles. Amén. Va a venir un momento donde lo que leímos aquí en capítulo 2 de Hechos, verso 18 y entre el 18 y el 19, ese paréntesis de la iglesia, los gentiles que sí dijeron que sí al evangelio, cuando esos gentiles sean quitados, cuando Cristo los venga a buscar, entonces empezará los tiempos de los judíos otra vez. Y se completará todo lo que se ha dicho, el Espíritu Santo obrando sobre ellos para predicar la palabra, los 144,000 testigos que menciona Apocalipsis 7, y el resto de los sellos y las plagas y todo esto que se va a derramar, días terribles, días de desenlace, días que el Señor puso para derramar su ira, pero a la misma vez para dar su gracia sobre aquellos que creerán. Esos tiempos son para arreglar cuentas con el pueblo que Él lo puso primero, pero que vino a ellos y ellos no les recibieron. Por eso nosotros, el pueblo que hemos recibido la gracia de Dios, no solamente es para salvación, sino que lo confirmamos a través de la palabra. Como vemos cómo ha obrado el Señor. Por eso nosotros somos privilegiados. A nosotros que no teníamos ninguna promesa para nosotros, no había ninguna promesa. De hecho, Pedro ahí en el capítulo dice, para ustedes es la promesa, para los judíos, pero no para nosotros. Pero al ellos no querer, nos pusieron a nosotros, hermano. Qué bueno eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso cuando ustedes den un plato y dicen, este no se lo quiso comer, cómaselo. Porque así fue nuestra salvación también, hermano. Hay muchas personas que argumentan, ah, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque ahora todo es igualdad para todos. Esas son las leyes que se han inventado ahora. El Señor hace lo que Él quiere, hermano. Él dijo que iba a venir primero al pueblo que Él escogió para que fuera su especial tesoro, pero su especial tesoro se corrompió. Y ahora su especial tesoro somos nosotros. Bendito sea Él. Amén. Vamos a orar, hermano. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Así que, la siguiente semana, hermano, vamos a hablar de Cleofas. Sí sabe quién es Cleofas, ¿verdad? ¿Se acuerda de Cleofas? El que iba caminando de Emaús. De hecho, Cleofas tenía una esposa que se llamaba María. Esa María estaba también cuando fueron a la tumba. Si usted saca cuenta entre todos los evangelios, habían cinco o seis mujeres allí. Una se llama Salomé, una se llama Juana. Y habían tres o cuatro Marías allí. Marías es. Había Marías, pero por mucho allí en ese día, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta bendición grande de estar aquí en tu casa, Señor, como lo hacemos todas las veces que tú nos das la oportunidad. Y hemos venido hoy y hemos podido ver tu gloria, Señor, a través de los hermanos, la obra poderosa que tú haces a través de ellos. Y ahora también, Señor, gracias te damos por la palabra que hemos podido predicar, porque hemos, Señor, constatado y confirmado, según la verdad de tu palabra, que tú moriste y resucitaste por los pecadores, Señor. Y que por ello es que tenemos la esperanza segura de que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, allí estaremos. Y si ya hubiéramos muerto, seremos resucitados y transformados, como tú lo fuiste, para estar siempre contigo. Bendícenos ahora, Señor, y que esa palabra la creamos en nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, nos enderece, Padre Santo, todos los días. Y nos haga, Señor, alinearnos de acuerdo a tu propósito y tu voluntad con nosotros. Y que todos los días seamos fieles y obedientes. Ahora te pedimos tu bendición, Señor, para tu pueblo que está reunido aquí. Bendice, Padre, a aquellos hermanos que están fuera, están de viaje. Hermanita Angie, Millo, Monserrate. También, Señor, te pedimos por hermanos que no están con nosotros hoy, José Luis. También Josué y Lorimar, Padre Santo. Te damos gracias por todos ellos. Te pido también, Señor, en pro de todos nosotros que estamos aquí, Padre. Te pedimos para que nuestra semana sea una semana bendecida. Permite, Señor, que muchos sean bendecidos a través del programa de radio, Señor. Que muchos puedan escuchar, que muchos ya puedan ir haciendo el hábito, Señor, de a esa hora, disponerse a escuchar tu palabra. Que tú les salves, Señor, y que asimismo añadas a tu pueblo más obreros para seguir predicando tu palabra. Ahora, Señor, de nuestra parte te pedimos que nos bendiga una vez más cuando salgamos, que vayamos bien en la calle, que nos lleve bien a nuestras casas, tranquilos, y que podamos, Padre Santo, disfrutar el resto de este día. Bendícenos, mi Señor. Y nos ponemos en tus manos en esta hora. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien ahora.